Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín del Palacio y Ramón Raya destapan los escándalos más graves del fútbol mexicano y mundial. Ramón revela que más allá de la cocaína, Maradona hizo uso del doping en México 86 y Martín acepta que él también utilizó sustancias para mejorar su rendimiento. Además, los dos hablan sobre directivos que impusieron jugadores en la selección y arreglos de partidos en Liga MX. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea y jugar. ¡Arrancamos!
Pues ya escucharon nuestro teaser sensacionalista que ahora sí refleja la realidad, porque este episodio es sobre los secretos oscuros del fútbol mexicano. Vamos a hablar de los patrocinadores que imponen personas en algo verde. Es decir, Draftea nos impuso a nosotros como los hosts de Corazón Verde y ese es el patrocinador que a todos realmente nos interesa. Pero no, realmente, en serio, ya gracias a Draftea. Pero vamos a hablar de todas estas circunstancias oscuras que han rodeado al fútbol mexicano y las anécdotas que conocemos tanto Ramón como yo. Ya Ramón contó alguna en la entrevista con Memo Cantú, que pueden verla también en su Spotify o Apple Podcast. Y ahora vamos a contar más. Ramón Raya, ¿cómo estás?
Primero, bien, gracias Martín. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos, porque parece que los números van bien con esto. Me comprometes, porque yo no venía preparado y no vaya a ser que se me suelte la lengua. Conozco muchas cosas de mucha gente y así sin pensar se me vayan a salir, porque hay que ser discreto también, ¿no? No podemos mandar al frente muchas de las cosas, sí compartirlas. Y la otra es, sigo pensando, ¿cómo se te ocurrió lo del teaser clickbaitero tan llamativo? ¿Lo traes en la sangre o
Pues porque, digamos que este podcast es, la idea es no ser sensacionalistas, ¿no? Ese es todo como el asunto. Pero pues lo que vende es el sensacionalismo y un poco como de broma, se me ocurrió que hacer ese teaser con la alarma que hace ¡wii!
Sí, la gente preocupada de dónde vive Martín, güey, que siempre hay patrullas. No,
había gente que pensaba que era la alarma sísmica y que había empezado a temblar, nos decían eso en los tweets. Pero bueno, la verdad es que sí nos está yendo muy bien en cuanto a números. Somos el segundo lugar en Spotify, el cuarto lugar en Apple, en todo México, que bueno, pues es una absoluta locura, algo totalmente inesperado. Y lo peor es que eso nos presiona a tener que seguir consiguiendo invitados y a hacer pues cosas que les interesen. Digo, lo mejor y lo peor, ¿no?
Que nos propongan también, ¿no? La gente, digo, no sé, dejen mensajes o a los dos creo que nos conocen en nuestras cuentas de ex, que propongan temas o cosas que quieran saber, ¿no? A final de cuentas, pues la idea es que haya esa interacción para que no seamos nosotros los que decidamos siempre, sino que también podamos decir, bueno, esto es porque nos lo piden y para allá nos vamos.
Sí, esa es una buena idea. Estaría bueno, me pedían, ya no sé si para este podcast o para el otro, pero no importa, está bien para los dos, traer a un gringo, a alguien de Estados Unidos, para que nos cuente cómo está la cosa realmente en Estados Unidos, ¿no? Porque tanto hablábamos del fútbol mexicano y eso, y pues, el archirrival es Estados Unidos. No estaría mal, ¿no? Traer un invitado que le sepa.
A ver, yo puedo contar lo que me toca a mí, ¿no? Porque de repente recibo en mi algoritmo cosas de Estados Unidos, Lalas, ¿no? En ningún momento, ninguno de los gringos a los que he escuchado, a los que he leído, en ningún momento, por ejemplo, dicen que el gol es culpa de Ochoa o que hay colaboración de Ochoa, ¿no? En ningún momento. Todo el mundo opina lo mismo que opinamos en México, pero no tiran la casa por la ventana, porque tampoco es que haya causado gran sensación. Sabemos que en Estados Unidos la selección varonil no tiene mucha fuerza, más que entre la gente que ha vivido en el fútbol durante toda su vida. Hablaba Lalas una cosa muy importante, que decía, la rivalidad con México siempre ha sido como un péndulo, ¿no? Hay una época en donde nosotros ganamos, hay una época donde ellos ganan. Hay una época donde nosotros ganamos y una donde ellos ganan. Y hoy estamos en la que nos toca ganar a nosotros. O sea, no está volviéndose loco ni está diciendo, puta, ya los rebasamos. O, como le decimos en México, ya nos rebasaron, son ejemplares. Me sorprende mucho ver a muchos mexicanos creyendo que en Estados Unidos todo es maravilloso, ¿no? Incluso gente de fútbol diciendo, el mismo Jack Spasi, que hay que mencionarlo para que nos siga escuchando, ¿no? Y que se vuelva fan del podcast.
¿Te ganó?
Me ganó y por eso estoy en último lugar. Él era el último lugar, no estuvo en la banca, eso cuenta muchísimo. Ya me dijeron, también los jugadores. Que decía, es ejemplar lo que hacen en Estados Unidos en las academias. Y dices, no, Jax, no tienes idea, no es ejemplar. Cobran muchísimo dinero, los entrenadores es cualquier pelagatos. Ah, que la federación está pidiendo que se haga el curso. Yo tengo la licencia B de Estados Unidos. La gente que va es gente que, o sea, que normalmente trabajan en otra cosa y que estudian para ser entrenadores, como para ganar un dinerito extra. Para tener a tus hijos en academias tienes que pagar una cantidad de dinero increíble y a los entrenadores les pagan muy mal. O sea, quien hace dinero es el dueño de la academia. Y no están pensados en formar jugadores o en sacar jugadores. Es negocio 100% como todos los deportes infantiles en Estados Unidos.
Sí, y la realidad es que les están surgiendo más jugadores porque el interés es mayor de lo que era anteriormente, porque físicamente tienen unas ventajas que nosotros no tenemos, tienen una mezcla de razas muy importante y porque tienen un montón de comunidades de distintos lugares que también son muy apasionadas con el fútbol. Y porque obviamente, hay gente que sí lo hace bien, ¿no? Pero no son las 3,000 que dijo Jack, ¿no? O sea, que decía, en México hay 17 clubes, 18 clubes, en Estados Unidos 3,000. Que me digan dónde, ¿no? O sea, no. Yo tengo el hijo de mi primo, juega muchísimo, juega muy, muy bien en la zona de Los Ángeles. Le está costando trabajo encontrar dónde jugar porque a su nivel no hay. O sea, es complicado, ¿no? O sea, que me diga cuáles son los 3,000 que están preparando a esos futuros de talentos. Porque...
Y hay equipos del MLS que no tienen instalaciones para sus academias, ¿no? Que trabajan y entrenan de repente un día en una cancha, de repente un día en otra, de repente en estos parques públicos, porque eso sí, en instalaciones, bueno, no podemos ni empezar a platicar, ¿no? En Dallas, donde yo vivo, hay unos complejos, ¿no? Que tienen 8 o 10 canchas y que son públicos, ¿eh? O sea, que digo, tú vas a la ciudad y pides y lo rentas y bueno, pagas y ahí pones tu escuela. Y hay mucha gente que no tiene ni idea, que de repente la pega por la zona donde viven, por la cercanía, porque no, un día eran de Liverpool, el otro día son del Borussia, con los mismos entrenadores. Dices, ¿pero son ingleses o alemanes? No, tienen un hondureño, tienen un guatemalteco, tienen un argentino, tienen un francés. Entonces, no es como la gente lo pinta, ¿no? Quizá estaría bien traer a gente que se queja mucho. Yo por ahí conozco, ¿sabes quién sería bueno en algún momento? Digo, no como invitado para hablar de la selección, sino como un invitado de estos podcasts donde normalmente platicamos tú y yo. El hermano de esta chavita Reyes, goleadora de los Tigres, ¿no? Que es mexicoamericana. El hermano mucho tiempo jugó con la selección de fútbol de playa de Estados Unidos. Después el güey se arrepentía porque decía, pues, ¿por qué no te viniste con nosotros? No, yo no tenía en ese momento tampoco cómo invitarlo y yo no lo conocía hasta que ya jugaba con Estados Unidos. Él se queja mucho del pay to play, ¿no? Y bueno, pues también tenemos a nuestro amigo Carlos Justiz que conoce mucho de esta parte de las academias que no tienen cancha, que no tienen instalaciones, que cambian de entrenador, que los entrenadores no están capacitados. Pero bueno, pasemos ahora sí al tema este que traes ganas.
Hablemos de eso, pero antes algo muy, muy, muy importante, que es que ya están los tickets de Draftea para que le entren a jugar y puedan ganar con estos tickets. La idea es que van a seleccionar cosas que van a hacer los jugadores, y ahora les voy a decir cuáles son, y tienen que decir si van a superar o van a ser menos de la proyección que tiene Draftea. Y además, no solamente es eso, sino que tenemos un código que ahora mismo se los voy a dar, porque lo tengo aquí. ¿Dónde está este código? Sí, si ponen el código Corazón Verde, se les van a regalar 100 pesos para su primer depósito. Así que, pues pongan el código, cuando le entren a Draftea, pongan el código Corazón Verde y van a tener 100 pesos más, no, sin importar lo que hayan depositado. Y los tickets es Henry Martín, 2.5 tiros contra San Luis. Ustedes solo tienen que seleccionar más o menos. Malagón, 2.5 atajadas contra San Luis, más o menos. Bruneta, 3 tiros contra Puebla. Mi recomendación es que menos, pero ustedes tienen que elegir que más o menos.
Y de las otras, ¿no vas a recomendar? Yo digo que Henry Martín sí tira yo digo que sí tira más de 2.5, ¿no?
Sí.
Ahora,
pero ojo, Malagón hace más de 2.5 atajadas.
No lo creo. Ojo, yo soy malísimo para eso, no me hagan caso.
Y después Thiago Volpi, 3 atajadas contra Pachuca, ¿más o menos?
No me preguntes, porque soy malísimo. Yo creo que más.
Yo creo que más también. Y después la última, si Charly Rodríguez, 4.5 centros al área contra Pumas, ese lo puedo asegurar que menos, así que vayan por ahí. Pero no es que Charly Rodríguez sea el mayor centrador de la historia, así que, digo, no es un mal jugador, ni mucho menos, pero hace otra cosa. Así que ese es dinero gratis. Pero bueno, si armas, además, tu ticket de 5 jugadores, puedes ganar 20 veces tu depósito. Es muy fácil. Decide si harán más o menos de lo proyectado y mete tu turbo. Usa el código Corazón Verde y llévate 100 pesos de regalo en tu primer depósito. Ya está, ahora sí. Vamos a hablar de el lado oscuro del fútbol mexicano. Y también yo tengo algún par de anécdotas de FIFA que puedo contar también. A ver, Ramón. La primera mundial, que ya alguna vez la contaste. Pero este es el fútbol mundial y después entramos con el mexicano. Maradona. Mundial Maradona. 86. Cuenta lo que sabes, cuenta la realidad.
Maradona se salía prácticamente todas las noches. En los 80s existían, creo que desde mediados de los 70s, un medicamento que todavía existe y que se llama Captagon, googleenlo, ¿no? Que se usa. Los yihadistas se lo meten antes de ir a combatir porque te pone agresivo.
Yihadistas. No sé qué dijo Ramón, pero yihadistas. Los terroristas de la yihad.
De la yihad. ¿Dije yihadistas? No, dije yihadistas. Sí. Pero bueno, si lo dije mal, discúlpenme porque también me estaban llegando unos mensajes aquí. ¿No?
Recibiendo llamadas sospechosas.
Sí,
Ramón Raya.
Ojo con lo que vas a decir.
No puedes hablar de esto.
Ojo con lo que vas a decir. Iniciales JAG. No es cierto. Y pues bueno, ¿no? Yo conocí a una persona que ya falleció, que en algún momento me contó que él era el que les llevaba el Captagón a la concentración argentina, y pues no puedo garantizar quién lo tomaba, quién no. Si ustedes buscan, lo pueden encontrar en Google, hubo una gran pelea entre Maradona y Pasarela. Pasarela lo acusa directamente de querer meter a los jóvenes a las drogas. Ellos hablan de falopa, cuando hablan de falopa no hablan de drogas recreativas, hablan de doping. La gente confunde mucho porque te dicen, Maradona, ¿tú crees que puede jugar con coca encima? Y dices, güey, hay que ser muy tonto para pensar que jugar dopado quiere decir me metí un churro o me metí un perico. Y es hasta ahí sé, porque yo no conozco de drogas, nunca las he tenido ni cerca, me parece. Pero sí me consta que había jugadores que se dopaban, que usaban este medicamento. Sí me consta que existía en México incluso, ¿no? Compañeros, yo vi meterse esta cosa y, pues bueno, no había antidoping, aunque parece que en el Mundial 86 sí había y que uno de los motivos por los que se cambiaron las reglas es porque tú te metías al baño, cerrabas la puerta y regresabas con tu muestra de orina. Hoy tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque también se volvió muy famoso, digo, en Argentina hablan del famoso Café Veloz. Y les digo, busquen, ahí está Pasarela diciendo, el doctor Bilardo era un experto en cuestiones químicas, ¿no? Ahí está la historia de Branco, del famoso bidón de Branco, que si no saben de lo que estoy hablando, también googleenlo y verán a Maradona contar cómo pusieron algún tipo de tranquilizante o de calmante en un garrafón, ellos le llaman bidón de agua, y los jugadores argentinos sabían cuál tomar y cuál no. Llegó Branco, agarró el que tenía los calmantes, o el utilero se lo ofrece en una jugada donde alguien queda lesionado, y Branco acusa que todo el resto del partido estuvo mareado, veía borroso, ¿no? Y a Maradona le parece muy gracioso cuando lo cuenta. Ahí está todo en Google. Entonces,
sí, en su programa La Noche del 10, que tenía en los 90, no, a principios de los 2000.
No, pero fue no, fue, no es en ese programa, es en el programa de alguien más, porque además está todo gordo, muerto de risa, es cuando cuenta la anécdota. Pero bueno, ahí está, lo pueden googlear y lo pueden ver. Y entonces, bueno, Bilardo era un tipo que yo creo que estaba dispuesto a cualquier cosa en un momento en donde era fácil. Es muy famoso en el medio, por lo menos fue muy famoso en esa época. Yo era pues un chavo de 16, 17 años, cuando yo me voy enterando de todo esto, en donde los jugadores a los que les tocaba el doping iban con una bolsa de plástico adentro de la chamarra y vaciaban la orina del utilero, del masajista, del doctor, ¿no? Gente que podía pasar la prueba. A raíz de eso se cambiaron las reglas y hoy al que le toque el doping tiene que orinar con la puerta abierta, o sea, bueno, sin puertas, ¿no? Y están checando que efectivamente no haya nada extraño. Entonces, tengo la certeza, pues no, yo no vi a Maradona meterse captagón, pero sí, o sea, amarras y unes los puntos, los tocas, y esta persona, si es un hecho, no puedo dar el nombre, ya falleció, que estuvo dentro de la concentración. Y después, incluso cuando quedan campeones, lo invitan y se va a Argentina con ellos.
Y esta es la persona que les daba captagón, que proveía de captagón a la
selección. Que les ayudaba a conseguir el captagón en México, ¿no? Que o sea, él se encargaba de irlo a conseguir para meterlo a la concentración. No sé si solo para Maradona, no sé si para Maradona y un grupo de amigos. Y entonces, digo, yo sé que hay quien idolatra a Maradona. Maradona fue un jugador que cometió muchas trampas, por eso lo suspendieron. Una vez más, no jugaba con cocaína encima, jugaba con estas sustancias que le ayudaban en su desempeño. Y, pues, bueno, no es nuevo, ¿no? O sea, es un tipo que se salía todas las noches y que todas las noches se drogaba y que después se pegara un pique por ahí de la 1:30 de la tarde jugando unos cuartos de final, ¿no? En el Estadio Azteca, o sea, después de haber jugado la fase de grupos contra los ingleses desde media cancha, llevarse, ¿no? O sea, Maradona era capaz de hacer eso por su habilidad. Ahora imagínate Maradona con esta cosa encima que hace que no te canses, que te vuelve más intrépido, más agresivo, con menos temor. Pues bueno, para mí, ahí está el segundo gol, ese que es considerado el mejor gol de los mundiales. Por eso yo cuando me preguntan quién es el mejor jugador de la historia, pues no cuento a Maradona, porque yo no sé si Pelé hizo trampa, yo no sé si Messi hace trampa, yo no sé si Cruyff hizo trampa y jugó dopado. O sea, lo que sí sé es que Maradona sí hizo trampa.
Dos cosas más que agregar. La primera, que lo del bidón de Branco, curiosamente no lo dijo después, lo dijo antes. Estaba gordo, pero estaba gordo joven, no gordo viejo como fue después. Lo dijo en 2005 Maradona. Y fue, ahí lo confesó en un programa de TIC. Y después está esta anécdota que cuenta Rafa Ramos, que bueno, digo, está citando al doctor Aurelio Pérez Toifer, que era el encargado de los exámenes antidoping, de la Comisión Antidoping del Mundial 86, y que Pérez Toifer le dijo, literalmente, que los estuvimos esperando a la selección argentina y nunca llegaron. Cuando quisimos llevarlos, ya estaban en Argentina. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Contento? Se refiere a que estuvieron esperando a la selección argentina para tomarse el antidoping después de la final del Mundial 86 y los argentinos no fueron, se escaparon. Dice, le preguntó Ramos, ¿quiénes fueron los jugadores sorteados? Y dice, eso no se lo voy a decir, eso debe informarlo FIFA. FIFA fue notificada de esto y FIFA no hizo nada. Su minuto terminó, gracias. Eso, así terminó la entrevista con Rafa Ramos, de parte del doctor Pérez Toifer. El caso es que Pérez Toifer dijo esto y pues da para sospechar aún más el que se hayan escapado antes de, bueno, después de la final de 1986 sin hacer el antidoping.
Esta parte, ¿no? Digo, los italianos, los argentinos son famosos por hacer lo que tengan que hacer con tal de ganar, ¿no? Yo platiqué con un campeón del mundo del 78 y en algún momento le dije, oye, te tengo una pregunta, ¿se metieron algo? Y me volteó a ver con una cara de, ¿qué? ¿Se metieron algo en la final? Y entonces me dijo, boludo, ¿has visto la final? Sí, claro, varias veces. Y me decía, ¿has visto los tiempos extras? Sí, por supuesto. y me dice, ¿qué te digo? Los argentinos siempre corrimos más que la naranja mecánica. ¿Qué interpretan ustedes con esta respuesta? ¿No? O sea, y es cierto, o sea, Argentina le gana a la naranja mecánica, al equipo que más corría en el mundo, al famoso fútbol total en tiempos extras con mi gran ídolo Kempes, ¿no? Que ojalá y algún día lo pueda tener yo en una situación en donde le pueda preguntar. Obviamente, también es muy claro, si lo buscan, ahí existe, cuando dice Ruggeri, cuenta, ¿no? Y muchos más del 86, que ellos tienen, no sé si en Ecuador, antes de venir a México, que juegan un partido, y que se encierran solo los jugadores y que se dicen de todo y que lo que se habló ahí se lo llevarán a la tumba a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos problemas que tenían que ver con ese tema. No lo estoy inventando, lo pueden googlear y lo van a encontrar entre Passarella y Maradona. Y Maradona en algún momento dice que no se venga a ser ahora el guapo, porque yo voy, entonces yo puedo hablar y menciona un partido o una temporada. O sea, creo que es muy claro, sabiendo que existía el doping, sabiendo que ese era un problema de Maradona, no son teorías de conspiración, es nada más sumar 2 + 2.
Hay que sumar una cosa a todo este debate y a lo que estamos diciendo, que es, a diferencia de lo de los arreglos de partidos, donde necesitas una conspiración muy grande, ¿no? Para que nadie se entere, para que nadie lo diga, sobre todo ahora en la época de redes sociales y los teléfonos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de chantaje, etcétera, ¿no? A diferencia de eso, el doping es muy simple. Es muy simple si eres un jugador de fútbol. Necesitas un médico que te dé suplementos prohibidos, los puedes comprar, hay farmacias en línea para hacerlo. Yo voy a decirlo aquí porque ya lo dije en otro podcast. Yo, para probar el efecto del doping, iba a escribir un artículo, pero me lo censuraron. Sí, te juro, me lo censuraron. Para probar el efecto del doping, me metí esteroides. Me metí esteroides durante un mes, hice un protocolo de esteroides, y es una brutalidad. O sea, la diferencia en rendimiento es una brutalidad. Estaba así, o sea, estaba súper fuerte. Corría más rápido, no me cansaba nunca, podía hacer ejercicio todos los días. O sea, digamos, los efectos positivos.
Y no se te paraba, ¿no? Y dicen que no se te paraba.
No, sí, además no tuve un solo, porque te juro.
Decía, tengo mis dudas.
No, pero no tengo por qué mentir de eso, ¿no? O sea, si no se me parara, te juro que lo diría, como ha pasado yo borracho. O sea, ahí sí, absolutamente ha pasado. Pero te digo, decían, te van a salir barros, se te va a caer el pelo, no se te va a parar. No me pasó nada distinto, fue rarísimo. Digo, supongo que si lo hubiera seguido haciendo más, o sea, yo lo hice por amor al arte, sí. Digo, para ver qué, para periodísticamente, si lo hubiera hecho como bodybuilder, pues seguramente sí, ¿no? Pero no, los beneficios deportivamente son enormes, enormes. Y imagínate, si la FIFA descubriera que Messi, Cristiano, Mbappé, el que quieras, top, se dopó, ¿tú crees que lo diría?
No,
o sea, el golpe al fútbol de enterarse de eso, nunca lo dirían. O sea, tienes que ser un jugador random, o sea, para que te descubran y digan algo, ¿no?
Tengo otras, pero es que es muy difícil. Tengo varias, ¿no? O sea, esa es la realidad. Me ha tocado tantos años en el fútbol, de repente, accidentalmente en mesas donde no tenía que estar, lo contaba yo, por ejemplo, ¿no? O sea, sentado comiendo con Memo y que llegara Decio y Justino se sentaran y hablaran cosas de las que nadie se enteraba y yo haciéndome güey así como de, o sea, ¿qué hago? Me paro y me voy. Están hablando de cosas que son confidenciales y que por supuesto no puedo contar. Pero bueno, así me ha tocado también estar en lugares en donde, o sea, yo conocí a unos jugadores que después fueron muy famosos en México, una camada de un equipo que fueron muy famosos. Los conocí cuando estaban en la tercera. Y después pasan los años y me encuentro a uno de ellos ya siendo figura de la selección mexicana. Y cuando nos saludamos y le doy un abrazo, puta, me doy cuenta que el güey era un toro. Y le digo yo como broma, órale, pues qué chingados te estás metiendo para tener ese físico. Y el güey se echa para atrás y me dice, ¿por qué? ¿De qué hablas? Fue una época en donde muchos jugadores del fútbol mexicano se pusieron muy mamados. Y sí. Entonces yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que usaron cosas A lo mejor fue pura proteína. No lo creo. No tenían cuerpo. O sea, creo que es muy claro cuando alguien se mete proteína y hace ejercicio a cuando alguien se mete esteroides y crece en masa muscular de una manera impresionante. Tampoco lo puedo asegurar.
Sabemos que había otro jugador de Cruz Azul al que no se metió las cosas que se metieron Carmona y Galindo, porque no fue ese día que se las dieran.
No, es que no haya ido. Esa me la sé.
Te la sabes mejor que yo.
Sí, claro. Porque además él la contó, ¿no? Él me la contó. Y yo creo que ahí sí se puede decir, porque están los nombres y después la Volpe, ¿no? O sea, cuando pasó todo el tema de Carmona, Galindo y todo, ahí iba yo y me sentaba con el loco La Volpe, con el hijo del Che Ventura, que era realmente el que iba y que me invitaba. Después de cada entrenamiento de la selección, teníamos una mesa donde a La Volpe le servían café y La Volpe habla y habla y habla y habla y habla de fútbol. Les puedo decir, eran unas charlas muy interesantes. No se perdieron de nada porque es lo mismo que sigue hablando mi querido loco hoy, ¿no? Es exactamente lo mismo que sigue hablando el día de hoy, ¿no? O sea, eran los mismos temas, las mismas pláticas. Pero a mí me tocó todo lo que sucedió, ¿no? Escuchar de Decio, de Justino, no, bueno, no de Justino, porque era de La Torre, perdón, de Decio sobre todo, ¿no? Cuando regresaron de Suiza, él y Cantú, lo que decían, y tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, la FIFA les dijo, tú sanciona, a mí no me conviene, viene el Mundial, imagínate que se arme un escándalo de doping, todo lo que se caería en el mundo, ¿no? Que se destapara que los jugadores de X selección o no. En el caso de lo que pasó en Cruz Azul, yo conozco hasta el instructor que les dio las cosas. El güey era instructor del gimnasio del Royal Pedregal, del hotel, ¿no? Ahí
que
yo
ahí
iba.
Siempre tradicionalmente se hospedaba Cruz Azul, de toda
ahí
la vida.
Se hospedaba Cruz Azul. Entonces, este güey Adán, un chaparrito ahí, mamey, ¿no? Buen pedo. Un día me dijo, a ver, güey, ¿no? O sea, ¿quieres bajar de peso así? Y le digo, sí. Y entonces, imagínate, me dice, hay unos supositorios para vaca.
Ah, y tú encantado, y yo, ¿no? Supositorios para vaca, dámelos.
A ver, güey, veme, estoy gordo, ¿no? Entonces quiere decir que no me los metí. Después, tú que ya te metiste cosas, hay que preguntar por qué estás tan flaco. A lo mejor conociste al instructor, pero bueno.
Adán.
No, yo sigo gordo. Eso habla por sí solo, ¿no? Una de dos. O nunca me metí nada o no funcionaron.
No, yo digo por los supositorios, igual se te antojaban,
por eso,
¿no?
Por eso te digo. Entonces, o sea, yo gordo, te digo, son dos opciones. Una, o no me metí nada, o era puro choro y no funcionaban. O sí me los metí, pero no funcionaron. No. Entonces, o sea, yo así lo conocí, platicaba con él, me dijo, güey, o sea, los cortes, todo. Y me dice, ¿y no sabes cómo tiras la grasa? En dos semanas ya no tienes grasa. Se los dan a las vacas, ¿no? A las reses para quitarles la grasa, ¿no? Y mandarlas al matadero. Y entonces yo así de, gracias, güey, prefiero venir a hacer mis 15 minutos de cardio. ¿No? Bueno, o sea, este es como yo conozco a Adán, ¿no? Digo, yo iba a hacer disque ejercicio ahí, ese gym. ¿Qué sucede? Él lo contratan en Cruz Azul y se vuelve responsable del gimnasio en Cruz Azul. Y él es el que llega y les ofrece los productos a la gente de Cruz Azul. Y yo no sé si ya lo habló públicamente. En ese entonces, el Kikín Fonseca también estaba en Cruz Azul y estaba en la selección. Y La Volpe sí declaró públicamente, hey, deberían de investigar a todos los demás de Cruz Azul, ¿no? O sea, ¿qué dices, puta? No nos ayudes,
dijo,
compadre.
¿Cómo
claro,
puede ser?
Por supuesto. No, que dices, no nos ayudes, compadre. Y entonces, o sea, el Kikín Fonseca, el loco le dice, ¿y qué? ¿Tú también? Y entonces les dice, no, ahí les va. O sea, es cuando este güey llegó con sus pinches suplementos y la madre a decirnos que eran maravillosos, yo lo iba a comprar, pero no llevaba dinero. Y entonces, como no llevaba dinero, el cabrón no me lo quiso dar. Dijo, no, porque si no, no me pagas. Güey, te pago mañana. No, porque si no, no me pagas. ¿No? Y entonces dice, por eso yo no compré. Por eso yo no, ¿no? O sea, no me lo metí. ¿Por qué? Pues porque el güey, todo el mundo le preguntó, además, güey, ¿pero esto sale en el doping o no? No, cero, nada que ver.
O sea, les mintió.
Les mintió, claro que les mintió.
Hijo de su madre.
Después por ahí, creo que también en YouTube pueden encontrar entrevistas con él, donde él cuenta su versión, que no tiene nada que ver con la versión que yo conocí en su momento, ¿no? Pero bueno, son otras de las situaciones que no son tan secretas, ¿no? Ni tan oscuras. Quizá más secreta y más oscura es que igual son rumores que dicen que cuando, ¿te acuerdas que en algún momento se acusó a Claudio Suárez y a Lara de que se habían dopado en un partido contra Brasil?
Con Nandrolona.
Bueno, pues al parecer lo que dentro de la federación se manejó y que FIFA se hizo güey cuando exigieron como una investigación es que habían cambiado las muestras, ¿no? Las de Brasil las pusieron como de México y las de México como Brasil.
Sí, que eran el 2 y el 5 de México y el 2 y el 5 de Brasil, nomás que el 2 y el 5 de Brasil eran Roberto Carlos y Cafú, no me acuerdo.
Claro,
y
entonces, ¿no? Haz de cuenta. Sí, algo sí. Así decía, ¿no?
Es que es eso, ¿no? O sea, para FIFA, si de pronto aparece que, no sé, digo, no quiero acusar a nadie, pero que Haaland se dopó, puta. O sea, es un golpe durísimo al fútbol, ¿no? Es lo que pasó en el ciclismo, ¿no? Que ahora la popularidad del ciclismo que fue construyendo desde Merckx, Anquetil, Indurain, Perico Delgado, Lance Armstrong, y hasta llegar a Lance Armstrong, se fue al carajo. Ya nadie sabe quiénes son los ciclistas buenos más que los clavadísimos del ciclismo. Ya no es un deporte mainstream. ¿Y por qué? Pues porque se dopaban todos. O sea, esa es la realidad. Y se empezó a morir gente, se murió Pantani. Y en el fútbol... No creo que sea el dopaje a ese nivel, por supuesto, pero tiene que haber. O sea, yo tengo un amigo que hacía triatlón, y en un momento él era así de lo más top en Inglaterra, pero no llegaba, ¿no? Y en un momento le dijeron, o sea, güey, no llegas porque para llegar te tienes que meter madres, ¿no? Y dice que estuvo muy, muy tentado. Que al final no lo hizo, no porque no quisiera ganar, o sea, le dieron miedo los efectos secundarios, pero si no hubiera tenido efectos secundarios, eso se lo hubiera metido, ¿no? Y era más un tipo que no necesitaba, o sea, que viene de una familia de mucho dinero, que no necesitaba realmente el éxito deportivo para eso, ¿no? Pero es súper prevalente y es ridículo pensar que en el fútbol, con las ventajas que uno puede obtener con esas cosas, porque dice la gente, y yo por eso lo hice, por eso hice este, por lo cual además con el esteroide más light del mundo, no con las cosas súper avanzadas que se meten estos güeyes. La gente dice, no, pero es que en el fútbol eso no serviría, porque es para ponerte mamey. Primero, no, o sea, no. Sí ganas masa muscular, sin duda, pero sobre todo, mejoras la resistencia. Imagínate, Ramón, lo que decíamos de Maradona, que al minuto 90... estés igual de fresco que al uno. O sea, es una ventaja competitiva brutal y que puedas entrenar a tope todos,
Martín,
los días. Dos sesiones, o sea...
La gente que nos sigue, que quiera salir de aquí con algo para decir, wow, qué bueno que los escuché, es, a mí me consta, yo vi jugadores en México dopándose, compañeros metiéndose el captagón, y los vi correr todo el partido, y los vi después... En el entrenamiento de la semana siguiente sin poderse mover. Y yo era un chavito y pregunté, ¿por qué están así? Porque no era uno, eran varios. Pues es que me dice, piensa, con lo que se metieron, ¿no? O sea, en ese entonces yo creo que habremos corrido en promedio 9 kilómetros, ¿no? Hoy no sé, creo que corren 12.
No los 12, 13 de ahora, ¿no?
No, pero dices, bueno, entonces tu cuerpo está acostumbrado a correr 9, te metes de esa madre y corres 12 o 14. Cuando se te pasa el efecto... Pues tus músculos corrieron 12 o 14 sin estar preparados. No te puedes mover. Y eso era lo que pasaba los días lunes con ese equipo, ¿no? Había un grupo de jugadores que no se podían mover. No voy a decir quién, no voy a decir cuándo, no voy a decir los nombres, pero a mí me consta que en una época en donde no había antidoping en México, varios jugadores se doparon. Muchos que ni se imaginan. Y yo no creo que solo pasara en este club. Yo supongo que había otros clubes que no. Ahora, sí quiero decir, cuando yo estuve en Pumas, nunca vi que nadie lo hiciera. No quiere decir que no lo conocieran. Si yo lo pude conocer cuando tenía 16, 17 años, ¿no? Y enterarme de jugadores, grandes figuras que se metían esto, no quiere decir que a lo mejor no hubiera alguien, pero nunca me tocó. O sea, ahí sí les puedo decir, mientras yo estuve en Pumas, jamás supe de alguien que se metiera algo. Sí supe de un asado que de repente apareció en casa del que organizó el asado, un churro de marihuana, y que después el hijo de puta de Sanabria le dijo a la directiva que era yo, que me lo habían encontrado a mí. Cuando yo...
Ramón Mota Pacheco, así claro. lo apodaban en Pumas.
No, el hijo de puta.
Que Sanabria se acaba de morir, además.
Un saludo allá abajo. El cabrón, ¿no? O sea, fue invento eso. Cuando yo hoy tengo 55 años y medio y nunca en mi vida me he tomado una chela, una cuba, una copa de vino, ¿no? Nunca me he fumado un cigarro, nunca ni siquiera lo he olido, nunca he probado nada. Y este cabrón fue y dijo eso, pero nada más le dijo eso a la directiva. ¿Sabes cómo me enteré? Porque se los vino a decir a mis papás. Antes de eso, Miguel Mejía Barón, cuando yo ya me iba de Pumas al terminar esa final, ¿no?, que perdemos con América, que me separa del plantel el hijo de puta, a las 2 semanas me llama Mejía Barón. Sí, cuando perdemos... Miguel me llama 2 semanas después. Sanabria me separa del plantel en la final que se pierde con los goles que se come Adolfo Ríos, ¿no? Que la gente dice, se vendió pensando en el futuro. Pues yo conozco a Adolfo y... digo, no puedo meter las manos al fuego por él, o sea, las dos, pero sí metería una y media, ¿no? O sea.
No, además, que es una ridiculez, era una ridiculez lo de que se vendió, porque después al pobre cuate lo mandan a Veracruz, que era un equipo recién ascendido, que no tenía nada. Después se ha seguido la leyenda en Veracruz, ¿no? Pero que te mandaran a Veracruz de Pumas, que era Pumas, ¿no? Un equipo que jugó 4 finales en los 80, que era con el América los 2 mejores equipos de esa década. O sea, lo terminan castigando. O sea, si se vendió, pues la verdad es que no le salió muy bien el truco porque...
No,
porque
la gente dice... Chilio. La gente dice, pero terminó jugando en el América. Güey. Dice, sí, después de que pasó chingón por Necax. Claro, sí. Claro. Sí.
O sea, por eso. Pero, a ver, Ramón, hablemos de Pumas. Yo no sé si te vayas a atrever a esta, pero...
A ver, dime.
Hablemos
de Pumas. Es que Martín se la sabe, yo no me sé cuántas se sabe él. Es trampa.
Porque la gente dice, Azcárraga impone jugadores en la selección. Los impone. Nosotros, por lo que hemos hablado con todo el mundo, sabemos que es mentira. Pero ¿había un jugador, un directivo de Pumas que sí intentaba imponer, claro, jugadores en la selección?
Pues no los imponía, él mandaba, que era el ingeniero Aguilar Álvarez, ¿no? Y todos lo saben. A mí me da mucha risa que los periodistas de repente se hagan los espantados. Podríamos hablar, teníamos por ahí muchas cosas pendientes acerca del tema de los cachirules.
Ese es otro episodio que tenemos que hacer.
Tendremos que hacer un episodio y bueno, y teníamos hasta otros planes, ¿no? Porque es una historia que
ojalá los podamos hacer todavía. Están en pausa.
Digo, los periodistas, por supuesto que saben todo, ¿no? Pero pues no se atreven a decir, ¿por qué? Por riesgo a perder sus trabajos, por riesgo a tener problemas, por riesgo a meterse en lugares a donde no te debes de meter. Esto no está tan difícil de saber.
Entre paréntesis, decir que por eso después inventan las teorías de la conspiración, que son incomprobables, porque eso no los afecta en nada, ¿no? O sea, decir, el América se roba todo. Pues,
a ver, o sea es bien fácil. ¿Quiénes eran los jugadores que... O sea, ¿quién era el equipo que más jugadores mandaba a la selección nacional en el 86? Pumas. O sea, Pumas, ¿no? Y después en el 94, Pumas, ¿no? Y antes de eso, que estuvo Maurer, pues aparecieron jugadores del Puebla. Y cuando estuvo Toño, aparecían jugadores del Atlante, ¿no? Y por supuesto que cuando tú llamas a un jugador a la selección, ¿qué hacía Pumas, ¿no? O sea, Pumas trabajaba bien. Le daba oportunidad a los jóvenes, ¿no? O sea, era una cantera importantísima. Además, competían a buen nivel. ¿Y cuántos jugadores de Pumas pasaban a la selección nacional? Mi papá, que en paz descanse, decía, ¿cuántos jugadores de Pumas, después de jugar en Pumas, brillaron en otros equipos? Y me decía, creo que el primero, seguramente habrá otros, el primero fue Beto García Aspe cuando se fue a Necaxa, ¿no? El primero que realmente brilló. Porque si tú me dices de la camada del 86, ¿no?, que empezamos, Félix Cruz, que alguien me diga dónde brilló, que no fue. Amador, ¿dónde brilló? Luis Flores, ¿no?, que se fue a España y que después, pero ¿en dónde brilló después en México? Porque, ¿no?, jugó en Cruz Azul, era un crack, ¿no? Manolo Negrete, cuando se fue de Pumas, brilló. Raúl Servín, gente que tendremos invitados aquí en algún momento, ¿dónde brilló? Miguel España. Dices, bueno, Miguel España, pues bueno, ese cumplió fue el campeón Santos. En Santos,
así.
Claro, ¿no? Pero dices así que se, que dices, o sea, después de que salían, ¿regresaban a la selección nacional? No, ¿por qué? Pero esta Hugo, sí es como, sí. Esta sí, bueno, Hugo, pero Hugo es antes, Hugo es de antes, ¿no? Hugo es desde finales de los 70s, ¿no? Y Hugo se fue bien chavito a España y pues no tener a Hugo en la selección sería otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿cuántos jugadores de Pumas estuvieron con Miguel Mejía Barón? Claro, los entrenadores traen a su gente también, ¿no? O sea, ¿quién decide que venga a Lapuente en el 98? Y digo, el caso de Peláez, que él mismo dice, nunca se imaginó, y que además estaba Hermosillo metiendo más goles que nadie, y que además estaban otros delanteros, y Lapuente se la juega con Peláez, que ya tenía 35 años, creo, no sé si hasta más, y lo lleva al Mundial y lo pone a jugar y le resulta, porque mete 2 goles, y a Luis García no lo mete ni un minuto, por decir algo. Pero en el caso de Aguilar Álvarez, todo mundo en el fútbol sabía, todo mundo, que él mandaba en la selección nacional. Y Raúl Servín, que algún día lo tendremos aquí, él de las primeras cosas que me platicó cuando fuimos compañeros de cuarto, ¿no? Él me decía que Bora no lo quería en la selección, pero que fue porque el ingeniero Aguilar Álvarez insistió, ¿no? Eso no quiere decir que lo haya impuesto, igual y lo convenció, como nos contaba Memo, ¿no? Hablas con él y le dices, ahora, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaba la situación con Pumas? ¿No? Era formar jugadores y venderlos. ¿Cuándo puede valorizarse un jugador? Pues cuando va a la selección nacional, ¿no? En ese entonces era así. O sea, tú costabas 3 pesos, ibas a la selección y costabas 10. Entonces, entre más jugadores de mi club pasen a la selección, más valen. No, yo no estoy diciendo, por ahí van los llamados. No, pero hubo un momento en donde un directivo tenía ese poder de decidir absolutamente todo en la selección y nadie lo cuestionaba, pues porque veníamos de no haber calificado España 82, porque estábamos en el Mundial de 86 calificados y no hubo una eliminatoria, solo eran giras. Y porque Bora es un tipo inteligentísimo, ojalá y Martín lo traiga al señor Bora, ¿no?
Que... No, yo creo que sí lo podemos traer. Ahora la otra cosa es que nos diga algo Bora y no nos toree pues no, y nos maree, pero ¿no? Que no es fácil.
Nos pasaremos un podcast siendo toreados durante una hora, ¿no? Porque digo, ya también, sí. Ya los dos, digo, él más, ¿no? Yo estoy grande como para decirle ya, señor Bora, no manches. Y contaré las anécdotas de cuando me hizo... Las trampas más grandes que me tocó vivir me las hizo Bora en un partido de tenis balón. Pero bueno.
No, bueno, yo lo único que voy a decir de interrupción y en cuanto a Bora es que cuando lo fui a entrevistar en Al Grito de Guerra, bueno, termina con esto y cuenta la anécdota del Grito de Guerra que sigue, sí, pero bueno, dale. Sí.
Pues nada, bueno, pues es que Aguilar Álvarez en algún momento controló, ¿no? Y él era el presidente de Pumas, no como ahora, que te sales de tu club, ¿no? O sea, que los directivos, él seguía siendo el presidente de Pumas y además mandaba en la selección nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, ¿quién estaba? ¿Quién era el cuerpo técnico? Toda la gente de Pumas. ¿Cuántos jugadores de Pumas pasaron por la selección nacional? Todos. ¿Cuántos jugaron el Mundial? 6. ¿Cuántos de Pumas jugaron después con Miguel Mejía Barón? Todos, ¿no? Es una situación... que no es, no creo que sea ningún secreto, pero que muy poca gente lo considera. Y digo, Aguilar Álvarez conmigo se pasó de lanza siendo un gran directivo, no me quería por haber venido de América. Después, antes de que muriera, por supuesto, tuve la oportunidad de que el güey me ofreciera una disculpa y me dijo, yo sé que ya no te sirve de nada, pero contigo nos equivocamos, quiero que te vayas a hacer la rehabilitación al club, un día que me encuentra en muletas, ¿no? Y que me dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasó? Pues tengo 5 operaciones de esa lesión mental que ustedes en Pumas decían que yo tenía. Pero en fin, él también, ese tercer partido que se decide jugar en Querétaro, él da el visto bueno, ¿no? O sea, él acepta que haya un tercer partido en Querétaro. No fue una imposición de Televisa. ¿Por qué? Pues porque Aguilar Álvarez tenía la fuerza suficiente para salir a decir, ni madres, o no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, cuando deciden eso que se decide ahí mismo, él estuvo de acuerdo.
Eran además, y hay que ser como claros en esto, que eran otros tiempos en el fútbol mexicano. Era una suerte de jungla, ¿no? Donde pues pasaban un montón de cosas. O sea, esto del dopaje que estamos contando, digo, hay un par de nombres que podríamos soltar, que bueno. que era una jungla y no...
¿Suéltalos? ¿Quién?
No, porque todavía, todavía viven. Todavía viven.
Ok, ok.
Pero bah, tú sabes perfectamente cuál. Tú,
yo fui el digo, que te no, dije.
No, no me dijiste tú. No me dijiste tú, pero te iba a decir, un detalle que iba a revelarlo
que,
todo.
Que lo iba a revelar todo, no.
O sea, lo que iba a decir es que no había cómo documentarlo, no había redes sociales, no había ningún... O sea, el periodismo era...
Martín, pero el periodismo participaba. O sea, a ver, Don Nacho Matus mandaba, o sea, pesaba, opinaba. Lo que salía en el esto era ley. O sea, los directivos sabían que si Matus decía alguna cosa, tenía una repercusión enorme, ¿no? Después, Récord en su momento tuvo un cierto poder. Nada que ver con el que tuvo Nacho nada Matus que ver, y Trápaga, que, ¿no? ¿no? Y, o sea,
sí, y el chayote era el chayote, ¿no? O sea, para que te publicaran en primera plana en esto, había que
y, a ver,
que apoquinarse. O sea,
esta sí la voy a contar y esta sí puedo decir el nombre porque me parece una pasadez de lanza. El gran Che Ventura tenía a dos pupilos argentinos trabajando en el esto. ¿No? O sea, no sé si él los trajo, pero él los recomendó. Pero es, el Che Ventura es un ícono en el periodismo deportivo mexicano. La verdad, era un tipazo y fue maestro de mucha gente de las anteriores y de las actuales. Había dos argentinos, entre otros reporteros en el esto, Jorge Carricart y Enrique Porta. Yo los conocí siendo niño, ¿no? O sea, me conocían desde niño. Yo fui muy amigo del hijo del Che Ventura durante... gran parte de mi vida, desde los 10 años, ¿no? Prácticamente este güey vivía aquí y yo por eso tuve acceso también a muchas cosas, de ir al palco presidencial, ¿no? A los partidos, de entrar a Televisa, de tener acceso a escuchar lo que decía Bora, Echaniz, Helada en el restaurante mi viejo, o sea, y de enterarme de cosas siendo yo un niño de 12, 13, 14. Entonces, cuando yo llego a Pumas, Porta, Enrique Porta, le tocaba cubrir Pumas. En la temporada de Sanabria, cuando Sanabria me empieza a borrar, de repente, ¿no? Tengo yo, me meto en un partido y juego bien. Venía yo regresando de Toulon, donde fue el nivel más alto de mi carrera, de mi corta carrera. Capitán de la Sub-23, ¿no? El famoso torneo de Toulon, seleccionado nacional y demás. Y, no, Sanabria me borra. Miento, no jugué. Porque fue cuando después me regresaron para la liguilla. Y de repente, en la nota del esto del partido, me menciona diciendo que si bien había yo regresado de la selección, no estaba yo para ser considerado por mis bajos rendimientos. Y dices, ah, cabrón. O sea, Porta, que me conoce desde niño, cuando dices, ¿cuáles bajos rendimientos? Si no he jugado. ¿Cuándo? Y entonces... pues mi papá le habla al Che Ventura y le dice, ¿ya viste esto? Dijo, no, no puedo creerlo. Y le habla a Porta y le dice, ¿por qué pones esto de Ramón? Y Porta le contesta, es que cuando les dieron la ropa nueva, yo lo vi saliendo y le dije, qué bonita está tu maleta. Nos habían dado una maleta Garcís. O sea, que era como una pirámide, güey, y abajo tenía para meter los zapatos. Y yo, ah, gracias. Me dice, el güey no me la dio. Dice, y ahora que regresó de Francia, lo fui a saludar y no me trajo ni un perfume. Güey, yo no sabía, ni siquiera me pasó por la cabeza.
¿Cuántos años tenías? ¿No? Tenías 20, 21 años, ¿no?
19.
Bueno, y aunque como tuvieras 30, ¿no? Pero,
sí. No, claro. Pero dices, mira, de haber sabido que funcionaba así, pues igual ni no. Yo siempre que viajo le traigo cosas a todo mundo, ¿no? Ahí en selecciones te lo podrán decir toda la gente de la oficina. Cada viaje yo traía, me gastaba una lana en souvenirs y a todo mundo le traía. Siempre he sido así. Dices, puta, de haber sabido, o sea, que no tendría que ser. Pero dices, este cabrón, siendo quien era, yo, o sea, un güey al que conoció de niño y la chica, porque, y yo sin saber, ¿no? Porque me saludó cuando regresé de Francia y no le regalé ni un perfume. Me dio con todo en el periódico al día siguiente. Y cuento otra. Otro reportero del esto, cuando en México cambia la ley y dice hay que es obligatorio usar cinturones de seguridad. No todos los coches en México tenían cinturones de seguridad. Bueno, pues el reportero del Esto, que le tocaba cubrir casi todos los equipos mexicanos, porque no era uno solo para Pumas, sino un día estaba en Pumas, un día en Cruz Azul, un día en América, un día en Necaxa, un día en Atlante, el cabrón, a fácil 15 güeyes de Pumas, imagínate los otros, nos pidió dinero para ponerle cinturones de seguridad a su coche. Yo no le di. Pero después te encontrabas notas y notas y notas de los güeyes que sí le prestaron. Porque además no es préstame y yo te lo pago. Y todo el mundo sabía que nunca te lo iba a regresar. Entonces, claro que hay periodistas vendiendo y comprando.
Yo cuando entré a la afición en 2005, una de las encomiendas que me dio Daniel Moreno, que ahora es director de Animal Político y mi maestro periodístico, fue: hay que quitar el chayote de aquí. Hay que quitar el chayote de aquí, porque el chayote era una práctica absolutamente establecida, ¿no? Y había, por ejemplo, una columna de la segunda división y, pues, quienes aparecían en la columna, ¿no? O había, de pronto, una nota de tenis donde hablaban de qué bonitas eran las raquetas Wilson que había usado tal tenista, y pues, ¿por qué te hablaban de esas raquetas Wilson? No, era una práctica absolutamente común, que puedo decir ahora, además por el tipo de periodismo que se hace actualmente, que es una práctica que prácticamente ha desaparecido del periodismo deportivo, ¿no? El periodismo político es otra cosa, y ahí no dudo que siga existiendo a full, ¿no? En el periodismo deportivo, como han cambiado mucho el sistema, y como la verdad es que el peso de las notas en los periódicos o en las páginas web, pues ya no es lo mismo, porque ahora todo es mesas de debate y peleas y tal. Entonces ya ha cambiado mucho la situación, pero en aquel entonces era lo normal. O sea, un periodista esperaba recibir su sueldo y además que le dieran regalos y dinero por parte de los jugadores y con eso completar. Eran como las propinas, ¿no? Y a nosotros, que éramos muy chavitos y que llegábamos, nos tocaba confrontarnos con la vieja guardia, pues era un poco un shock y nos odiaban por eso, ¿no? Porque nosotros no cobrábamos, a nosotros nos pagaban lo que nos tenían que pagar y entonces...
Me tocó ver, ¿no? Digo, tengo mucho tiempo fuera de ese ambiente, me tocó ver representantes de jugadores llevarles relojes, ¿no? Cartier, Rolex...
Dime técnicos. ¿Qué representantes? ¿Siguen activos? ¿Pueden hablar conmigo?
Sigue activo.
¿En serio?
Y también, sí. Y también llevarle, ¿no?, regalos a la gente del Esto. O sea, reunirse con la gente del Esto para llevarles regalos. Y al día siguiente aparecía una nota, ¿no?, donde pues decían: yo estuve a punto de dirigir en primera A. Y aquí yo no sé si esta persona venía y hablaba realmente en nombre de este representante, ¿no? Vino una persona directamente a decirme: yo trabajo con Carlos Hurtado. Lo puedo decir porque no me consta que haya sido cierto, quizá lo hizo para presionarme o para engañarme, y me dijo: tengo una cartera de jugadores extranjeros, ¿no? Y, a ver, nosotros, de la manera en la que trabajamos, es: si tú colaboras con nosotros, el señor Hurtado sabe ser muy agradecido. Ahora, si tú no quieres colaborar con nosotros, tenemos una cartera de entrenadores que muy bien podrían dirigir el equipo en el que tú estás. ¿No? Al final ni siquiera firmé, güey. Estaba yo en el draft en Acapulco. Te digo... Digo Carlos Hurtado, pero no fue Carlos Hurtado. A lo mejor este güey me quería meter ahí unos jugadores y usó el nombre simplemente para... Pero, ¿qué me dio a entender? Es, si tú nos apoyas, güey, vas a ganar dinero o vas a tener trabajo, todo. Si no quieres colaborar con nosotros, lo que sigue es: vamos a estar chingando y vamos a estar publicando notas de otros entrenadores que pueden ocupar tu lugar. Yo sabía que los periodistas se prestaban a eso en ese entonces. Yo no sé si hoy sigue existiendo.
Yo, o sea, no, pero por ejemplo ves a Fabrizio Romano siendo acusado ahora de tratar de cobrarle a los clubes por hablar bien de ellos o de alguno de sus jugadores. Pero bueno, a ver, voy a contar lo de Bora rápidamente, lo mío, que es muy cortito, y después para ya cerrar esto, hablemos de arreglo de partidos. O sea, ¿qué sabemos de arreglos de partidos? ¿No? Pero antes la Débora, que es muy divertida y eso es cortita, ¿no? O sea, yo llego, esto era 2021, yo creo que ya, plena pandemia, ¿no? Llego a casa de Bora a entrevistar a Bora y me abre la puerta tapado así con un gorro, tosiendo, así frágil, ¿no? Se sienta así y le dice a la señora que trabaja en su casa, no sé qué, prepárame un té, por favor, porque tengo tos, tosiendo, ¿no? Y nos vamos acomodando y Bora así toma. Y yo pensando, puta, se nos va Bora, ¿no? O sea, tiene COVID o algo así, ¿no? Yo hasta dije, puta, no traigo mi mascarilla, ¿no? O sea, esto tiene mala pinta, ¿no? Empieza la entrevista y le digo, bueno, Bora, cuéntanos un poco del Mundial 86. Y no me acuerdo de nada. Fue hace tanto tiempo. Yo, puta. Pero Bora, bueno, ¿te acuerdas que... cuando hicieron la gira, no recuerdo a dónde fuimos, ninguno de los equipos. Bueno, y ese partido que le ganaron a Argentina, sí, Argentina, era un buen rival con Maradona. ¡Así! 15 minutos, 20 minutos, de nada, de nada. O sea, todas las preguntas y bueno, así, no sé nada, no. Entonces digo, bueno, pues ya, ¿no? No da para más. O sea, la última pregunta, te digo a Bora, bueno, Hugo Sánchez, la disputa por la capitanía con Tomás Boy, y que al final es Tomás Boy, ¿recuerdas eso? Sí, bueno, Tomás fue un buen capitán y lo hizo bien en el Mundial. Y así, chingue su madre. Digo, bueno, gracias, Bora. Apagamos la cámara y Bora dice, me chingué a Hugo, le di la capitanía a Tomás, porque Hugo llegó muy mamón a la concentración.
Bora.
Y me dio, te juro, me dio media hora más contándole
fuera de cámaras. De
que obviamente se acordaba, pero en un momento volvimos a prender la cámara. Y Bora se dio cuenta que volvimos a prender la cámara y siguió contando cosas que realmente eran importantes y son las que salen en el documental, porque si no, no hubiéramos podido usar a Bora porque no había dicho nada, ¿no? Y todavía después de que apagamos la cámara, me contó otras peores, otras anécdotas que no se pueden reproducir, ¿no? Pero es que así es Bora. O sea, Bora
es un personaje.
Viejo lobo de mar. O sea, totalmente...
Bueno, ¿quieres? Cuento yo mi anécdota de las trampas de Bora, ¿no? Cuando voy a Toulon, realmente, o sea, México estaba suspendido por los cachirules, entonces la FIFA autoriza que vaya a México, siempre y cuando todo sea como bajo perfil, sin el escudo, ¿no? Y podíamos participar. Jimmy Goldsmith, ¿no? Había conseguido la invitación después de muchos años.
Ese es otro que mejor no contar nada de eso, pero no. Ese es otro. Otro.
Una situación que es muy delicada y que todo el mundo encubrió, ¿no? Durante muchísimos años y siguen encubriendo, pero la gente de fútbol sabe de qué estamos hablando. Y entonces.
Sí, es algo que realmente no podemos contar, pero no estaría mal que alguien hiciera una investigación un día de eso y lo pudiera, uh-huh. con datos duros, contar.
Y bueno, entrevistas y todo, pero bueno. Bien, sería un trabajo periodístico interesante, ¿no? Y sí, ahí claro. Están, y todos los periodistas lo saben, es como lo de los cachirules, todo el mundo sabía, o sea, no fue un trabajo periodístico, pero no me adelanto porque eso ya lo contaremos algún día. Y bueno, el señor Bora iba al frente del equipo, realmente, ¿no? Supuestamente de técnico iba Juan Armenta, que en paz descanse, muy buen tipo, que era de los que, según cuentan, sí les cobraba a los jugadores, sí aprovechaba y le decía, ¿y qué? ¿Y tu familia qué negocio tiene? Ah, pues tiene una llantera. Y dice, ¿en serio? Fíjate que mi coche, no sé qué. O sea, ¿no? Cuentan esa, ¿no? Pero digo, no me consta, pero la cuentan. Entonces, llegando a Toulon, Bora empieza a organizar partidos de tenis balón. Le encantaba, no sé si siga jugando, está muy grande ya, pero le encantaba jugar tenis balón. Y era bueno, sobre todo en el mano a mano. Y entonces, cuando le digo, ok, yo era muy bueno en el tenis balón, y le digo, señor Bora, aquí estoy. No, contigo no. ¿Por qué no? No, porque ahorita les estoy ganando a todos. Contigo va a ser cuando yo diga. ¿No? Entonces no me dejaba jugar mano a mano contra él. Sí, jugábamos de parejas y todo, pero mano a mano no me dejaba y no me dejaba. El cabrón, después del partido contra la Unión Soviética, que yo me acuerdo que yo terminé muerto. al día siguiente, a las 5 de la mañana, me tocan a la puerta, abro y era el utilero, el famoso pescado, ¿no? Que todavía creo que sigue ahí en Pumas. Y me dice, dice Bora que te está esperando. Y yo, ¿qué? Yo no quedé con él. Pues dice que te está esperando, que no te hagas güey. Y yo, ¿pero de qué? Para jugar tenis balón. Puta, ¿no? Entonces, pues yo así, o sea, todo madreado el partido y güey, ¿no? O sea, desmañanado, me despiertan a las 5 de la mañana. Entonces, me visto y bajo y estaba Bora, ¿no? Con la canchita puesta. Entonces le digo, señor Bora, yo no quedé, te dije que era cuando yo quisiera. Ok, bueno, vamos a jugar mano a mano. $100. Y yo así, en ese entonces yo no tenía $100 tan fácil, güey, ¿no? Como para apostarlo, ¿no? Pero dices, yo sé que le gano, sé que le gano. Le digo, ok, ¿no? Además de que no me gusta apostar, ¿no? Y nunca en mi vida aposté. Ok, le digo, ok, está bien. Empezamos a jugar, güey. O sea, y empieza, fuera, y la agarraba. Y yo, señor Bora, está dentro. Me dijo, nueva regla, el que reclame, pierde el punto. ¿No? Entonces, le digo, ¿por qué esa regla? Un punto menos, ¿no? Estás reclamando. Puta madre. Ok, bueno, empezamos a jugar. Yo decía, fuera, y él decía, no, vuelve. ¿Por qué vuelve? Fuera, estás reclamando, punto menos. No, putísima madre. Le digo, bueno, ¿hasta cuánto vamos a jugar? Entonces dijo, 21 y buena. Ok, ¿no? O sea, Martín, debemos haber quedado 65-21, o sea, a mi favor. Así, neta, no te estoy diciendo, no estoy exagerando. ¿Cómo vamos? 18-14, y yo, señor Bora, 18-6. ¿Estás reclamando? 18-15. Putísimo. No. No, me decía 17-14, ¿no? O sea, me quitaba un punto a mí. Y entonces, la verdad, me empezó a dar risa, ¿no? O sea, de lo que estaba haciendo. O sea, güey, te lo juro, le gané 65 puntos y el güey decía 20. Otra vez, 19. Perdiste el punto. Putísima madre. Y entonces, güey, no tenía yo chance de nada. Y él marcó, hizo lo que se le antojó. Me terminó ganando. Me ganó 21-20.
Te ganó, entre comillas.
Claro, te digo, quedamos 65-21. Y entonces, pues bueno, ya, o sea, la verdad me dio mucha risa porque el cabrón, además, o sea, súper competitivo y me robó puntos así de descarado. Y y bueno, nos dan, a los dos días nos dan el día libre o al día siguiente, ¿no? La tarde libre y nos vamos a la playa. Y estando yo en la playa, estaba Hugo Hernández, que iba de auxiliar, estaba don Mario Trejo, no, Mario Trejo se fue con ellos, pero estaba Hugo Hernández, estaba el Tato Noriega, y no me acuerdo quién más estábamos ahí acostados. Y de repente empezamos a oír un claxon. Entonces volteamos, todos los que estábamos en la playa, volteamos, y Bora, ¡mi dinero! Y entonces, ¡mis $100! Y yo así, ¿qué? ¡Raya! ¡Mis $100! ¡No te hagas güey! Y yo así de, no lo puedo creer. O sea, ¿de verdad me va a robar $100 este cabrón? O sea, digo, ya me robó el otro. O sea, y Hugo Hernández dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Necesito mis $100. Y entonces Hugo Hernández dice, ¿necesita $100, señor Bora? Sí, quiero mis $100. Y Hugo Hernández saca de su cartera
$100. ¡Oh, pobre!
Y va y se los da. Y entonces yo dije, puta, gracias a Dios, los agarró y se fueron a Mónaco. No, Miguel, Mario Trejo y todo, se fueron a Mónaco. Y entonces mi deuda quedó saldada con Bora, ¿no?
Afortunadamente. Gracias al pobre Hugo Hernández.
Gracias a Hugo Hernández, ¿no? Y entonces le digo, no te los va a pagar. Me dijo, no, pero es el señor Bora, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo quedé. Esa fue una de mis... Nunca nadie... O sea, Martín, 65 puntos, seguro, por ahí.
Yo ahora lo... Bueno, tú también, lo queremos, sí, mucho. Te mando a saludar, sí, ahora que lo vi. A ver, pues ya nos echamos una hora. ¿Puedes contar alguna anécdota de arreglos de partidos en 10 minutos o
sí, tendrías sí, que ser rápida, 40? Rápida, sí, pero no okay. Sé. A ver, a mí sí me tocó ver a un entrenador, hablar con otro entrenador, ¿no? Y al día siguiente este entrenador cambiar la alineación y poner a puros chavos, porque del otro lado necesitaban no perder para calificar. El equipo A estaba calificado, el equipo B necesitaba ganar, o no, necesitaba empatar o ganar para calificar, y el entrenador del equipo A al día siguiente salió a jugar con puros chavos y el partido terminó empatado. Ojo, a ninguno de los chavos les dijo, no metan, no este, ¿no? Sorprendió a todo mundo cambiando la alineación y puso un equipo nada más más débil. Eso sí me tocó verlo, que igual los chavos pudieron haber ganado el partido, ¿no? Y entonces no se hubiera dado. Pero ayudó, facilitó a que el otro equipo tuviera la posibilidad de conseguir el resultado que necesitaba. Y se dio y calificó. Eso yo lo vi. Lo vi, los escuché hablar. O sea, no hablaron de eso, nada más hablaron de, ¿no? O sea, se saludaron, eran paisanos, no eran mexicanos, ¿no? Paisanos, me refiero a los dos del mismo país, no van a
entre pensar ellos.
Que eran de la comunidad, sí, ¿no? Sudamericanos, de buen nombre los dos, y pues eso me tocó verlo.
Bueno, yo tengo una parecida, que debió haber sido que el mismo torneo, o un torneo similar, porque también un técnico de muy buen nombre, que me contó cómo se puso de acuerdo con un jugador del otro equipo que también necesitaba, o sea, originalmente se había puesto de acuerdo con otro técnico de muy buen nombre para poner chavos, pero después le llegó una mejor oferta de un jugador de muy buen nombre de un tercer equipo que necesitaba que el equipo de este entrenador ganara el partido para calificar. Y entonces, sin avisarle al rival, en lugar de meter chavos, a última hora metió a todos los buenos, terminaron ganando el partido y ese otro equipo calificó a la final. Eso fue lo que pasó. Que no es una venta de partido por sí misma, sino una incentivación. Digo, es mucho más complicado que eso, porque también el presidente del equipo estaba metido y el presidente del equipo quería que el resultado fuera al revés, porque le habían dado lana a él, y entonces se enojó muchísimo con el técnico en cuestión, porque el técnico había ido a sus espaldas, se había negociado otro trato. No, un cagadero.
Una belleza.
Si dijera,
sí.
Si dijera los nombres, se van todos de espaldas, así que no los voy a decir. Pero sí,
pasaba,
y eso me lo contó el entrenador en cuestión. O sea, y además presumiéndolo. Así como, la que hicimos.
A ver, ¿no? Martín, a mí me toca, mi último partido en Pumas es cuando le ganamos a Cruz Azul en la liguilla de grupos en la 88-89, en donde
ganan 4-1 ese partido, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y del otro lado Atlante jugaba, no sé si contra Tampico, y entonces si Tampico ganaba, Cruz Azul quedaba eliminado. Y cuentan que Cruz Azul le ofreció dinero al Atlante para ganar, o sea, un incentivo para que no perdieran, ¿no? O sea, no al revés, no es al Tampico para que no ganaran, ¿no? Sino a Cruzas, al Atlante, que ya no se jugaba nada, para que ese partido, ¿no? Si ganaban, les daban un premio. Ahí ya cada quien que se cuestione si es válido hacer eso, que es de la que acusaban después a Javier Aguirre en España, ¿no? Para no descender, de ir a ofrecerle dinero a un equipo para que, sin tener nada que jugarse, buscara ganar ese partido por un premio, y entonces ellos no descendieran. En México pasó con este partido. Es lo que dicen, tampoco me consta, pero Atlante le gana a Tampico y Cruz Azul juega la final.
Bueno, los 80s y 90s en el fútbol mexicano, muy complicado que pase ahora, porque pues con las redes sociales y todo eso, y con los teléfonos que graban todo, pues se hace mucho más fácil que esas cosas se caigan, pero en aquel entonces pues era la ley de la selva. Ya estaremos de regreso aquí en Corazón Verde por Draftea, platicando de más anécdotas de esas que tenemos un montón, la verdad, ahora pensando, o sea, recapitulando todo esto, a mí me surgieron otras 10 que pues ya no nos da tiempo de contar, así que bueno, pues aquí estaremos.
Que tampoco es el perfil, ¿no? De aquí, este
no,
fue un programa.
Un día un poco de estos, obviamente, sí, sí.
Sí, ¿no? O sea, un día sí que cada semana.
Ganas de
sí. O sea, un día que la prensa se haya dedicado a intoxicar todo el ambiente con, ¿no? Porque pudimos haber hablado de las declaraciones de Santi, de las declaraciones de Chucky, de las declaraciones de Henry, de que si Jimmy o no Jimmy, que si, ¿no? No, este,
ya hay mucho, mucho material de eso, ¿no? Ya.
Entonces, aquí no es más de lo mismo. No esperen más de lo mismo.
Bueno, suscríbanse, por cierto, en su plataforma de podcast favorito. Y pues nos vemos la próxima semana con algún invitado que todavía no sabemos cuál es y otro episodio de Nosotros Dos. Gracias. Hasta la próxima.
Chao.